UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Volvemos con nuestro programa quincenal de la economía más sencilla. Soy Juan José Bolúfer. Transmitimos desde el campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández, con Sonia Martínez en la técnica. Hoy vamos a tratar tres temas que forman parte de la vida económica. Mucha gente los habrá oído y lo que pretendemos en este programa es siempre traducirlos, transmitirlos, hacerlos sencillos y accesibles a cualquiera que nos esté oyendo. El primero es la progresividad tributaria. ¿Qué significa? ¿Cómo se plasma? Pondremos un ejemplo para que se entienda. Concepto muy importante. Países tienen que actuar con progresividad, es la tributación justa, es pagar exactamente en función de lo que tienes. La segunda es la historia de éxito de una manzana. Sí, una manzana. ¿Cuál es la manzana más famosa del mundo? Todo el mundo conoce, la lleva en la mano, la lleva en su portátil, en su ordenador. Es la historia de éxito de la empresa Apple. Y el tercer tema, que trataremos en aproximadamente otros 10 minutos, es uno que generó mucha polémica en su tiempo, parece que ha pasado al olvido, pero reaparece cuando se producen las crisis. En este momento no hay a la vista ninguna, pero mucha gente se pregunta qué pasó con el rescate bancario. Sí, sí, el rescate, aquella cantidad de dinero que tuvieron que poner los gobiernos, los estados, la Unión Europea, para cubrir la crisis de algunas entidades financieras, algunos bancos, esos a los que nosotros prestamos dinero, pues en este caso fueron los gobiernos, los estados y los ciudadanos los que les prestamos dinero para que se mantuvieran a flote. Estos son nuestros tres temas. Empezamos ahora mismo. Sí, sí, como habíamos dicho, nuestro primer tema es la progresividad tributaria. ¿Qué es y por qué es tan importante? Es un concepto clave para entender cómo se financia el Estado y cómo se reparte el esfuerzo fiscal. Al final, todos los ciudadanos de los países colaboramos con nuestro esfuerzo fiscal. Aportamos al común parte de nuestros ingresos, los que generamos, los que recibimos por nóminas, por salarios, los ingresos que producimos como autónomo, como empresario, los beneficios, las rentas de un alquiler, al final una parte de ello lo aportamos. Eso se llama esfuerzo fiscal. Y es una idea muy sencilla, la progresividad, pero que tiene enormes implicaciones sociales. ¿Qué significa que un impuesto es progresivo? Es un concepto de la progresividad. Parece que intuitivamente cuando hablas de progresividad estás pensando en ir creciendo progresivamente, ir mejorando progresivamente. Pues este concepto se aplica al sistema tributario, pero de una manera distinta. Es para darle un calificativo a los sistemas tributarios de los distintos países. ¿Qué son los sistemas tributarios? Pues el conjunto de impuestos a los que los ciudadanos y las empresas deben de dar cuenta y deben de contribuir. Un sistema es progresivo cuando quien tiene más capacidad económica, es decir, tiene más riqueza, más patrimonio, contribuye con una proporción, con una cantidad mayor de sus ingresos. Nada más y nada menos, ese es el concepto. Más capacidad económica, más patrimonio, más ingresos, más rentas, mayor es el volumen de los ingresos que aporta al conjunto del sistema. No se trata de pagar más en términos absolutos, sino de pagar un porcentaje mayor. Es decir, no es una cantidad, sino es un porcentaje de los ingresos que tienes. No es lo mismo que todos paguen un 10% de la renta generada, de los ingresos de un año, a que el porcentaje vaya aumentando, la cantidad que pagas cada año, el porcentaje, en función de cómo aumente tu renta. Un ejemplo muy sencillo. Imaginemos tres personas una que gana 1.200, otra que gana 3.000 y otra que gana 10.000 euros. Para que un sistema sea progresivo, a la que gana 1.200 debería de pagar un 5%, por ejemplo, al mes en el impuesto por los beneficios que obtiene, por los ingresos que tiene. La persona que gana 3.000, un 15%, y la persona que gana 10.000, un 30%. Ese es un sencillo ejemplo, fácil de entender, de lo que es la progresividad. ¿Qué significa esto? Que el esfuerzo es mayor, aporta más al común quien tiene más capacidad económica, sin poner en riesgo las necesidades básicas de las personas que tienen menos. El que menos tiene aporta menos, el que más tiene aporta más. El IRPF es el mejor ejemplo de progresividad. El impuesto de la renta de las personas físicas, que es el tributo estrella de nuestro país, es un ejemplo clásico de un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque funciona por tramos. Primero, euros, los primeros euros del impuesto de la renta no paga nadie o paga muy poco, y solo los ingresos muy altos tienen los tipos más elevados, rondando el 45%. Esto es importante. No todo el salario paga el máximo, sino solo la parte que supera cada tramo. Es decir, el impuesto se va liquidando por tromos. Si de entre el 0 y 25.000 euros, el 10. Entre 25.000 y 30.000, el 20. Y entre 30.000 y 100.000, el 30. Y por encima de 100.000, el 45. Es decir, se paga por tramos. No te aplican el 45 aunque ganes 100.000 euros a toda tu renta, sino solo a los distintos tramos. ¿Qué funciones cumple la progresividad? Pues tres funciones. Financia servicios públicos, refuerza la cohesión social y, sobre todo, reduce la desigualdad. Evita que cada vez la brecha entre los que menos tienen, los que menos ingresan y los que más ingresan se vaya aumentando. Sin progresividad, el peso de los impuestos recaería proporcionalmente más sobre las rentas más bajas. Es decir, si fuera un tipo fijo para todos, si todos pagaran el mismo porcentaje de impuestos, quien más saldrían perjudicados son los que menos rentas tienen. ¿Todos los impuestos son progresivos? Pues no, no todos son progresivos. Por ejemplo, el IVA no es progresivo, es un impuesto indirecto y la persona paga lo mismo, el mismo tipo, el 21%, el 4%, independientemente de los ingresos que tiene. El IVA no es un impuesto progresivo, por lo tanto, no es un impuesto que aplique justicia social. Para que fuera progresivo, debería haber tramos del IVA y cada ciudadano pagará un IVA distinto, un tipo distinto en función de sus ingresos anuales, de su renta. Si ganara hasta 20.000 euros, pues debería pagar, en vez de un 21, debería pagar un 5. Y si ganara hasta 60.000, un 10. Y si ganara 100.000, un 21. Una persona con pocos ingresos destina la mayor parte de su renta al consumo, por lo que el IVA pesa más sobre ella. Es interesante el cálculo de hasta cuánto afecta un impuesto que no es progresivo, como el IVA, a los ciudadanos que menos renta tienen. La progresividad tiene límites. Evidentemente, si los impuestos son excesivamente altos para los que más renta consiguen, más ingresos tienen, puede desincentivar, palabra compleja de pronunciar, desincentivar el trabajo, el ahorro y la inversión. Si a un empresario se le castiga porque ese año ha conseguido 10 millones de rentas y tiene que tributar en el impuesto de sociedades, también le perjudica a la hora de reinvertir sus beneficios en la propia empresa. El reto, por lo tanto, de la política fiscal que tienen los gobiernos de todos los países del mundo es encontrar el equilibrio entre la justicia social y la eficiencia económica. Hay que ser justos y al mismo tiempo hay que ser eficientes. La progresividad no es castigar a quien más tiene, sino repartir de forma justa el esfuerzo común para sostener a una sociedad más equilibrada. Entender la progresividad es un concepto clave para entender las bases de los estados modernos. La progresividad es actualidad, es futuro, es justicia y es desarrollo. Hasta aquí nuestro primer tema. La historia de la manzana más famosa del mundo, bueno, aparte de la de Adán y Eva. La historia del éxito de una manzana, esa imagen icónica de la manzana mordida, que forma parte de nuestra vida diaria, nuestros móviles, ordenadores, equipos. En inglés, manzana, Apple, la empresa más valiosa del mundo. Bueno, aunque ese dato al final tiene una evolución muy rápida. Hay momentos en que otras pueden superar en valoración, porque cuando hablamos de valor, casi siempre miramos a su valor bursátil, al valor que tienen las acciones de la compañía. Apple es una historia interesante para conocer, para animar a emprendedores, porque es difícil, es una historia de emprendimiento, de innovación, de retos, de errores, porque todas las empresas, incluso Apple, que es mundialmente conocida y una de las que ha proporcionado mayores ganancias en los últimos años, también tuvo sus errores. ¿Cómo empezó? Es conocido porque sobre ellas se han hecho incluso películas de cine. En el año 1976, hace pues 50 años exactamente, por eso lo traemos aquí a este programa, dos jóvenes, Steve Jobs y Steve Wozniak, crean Apple, una idea revolucionaria, llevar la informática a las casas, a la vida, a las manos de las personas. En aquella época los ordenadores eran grandes, eran gigantes, eran caros y solo estaban en las grandes empresas o en las universidades. El primer producto de Apple se montaba casi a mano, era imperfecto, pero dio un cambio económico clave porque hizo democratizar la tecnología, hizo aproximar la tecnología a las personas, no necesariamente a las empresas, a las administraciones o a las universidades. ¿Cómo creció? Pues creció muy rápidamente, porque lanzó su modelo Apple II, que fue un éxito comercial y convirtió a la empresa en una de las más prometedoras del sector tecnológico. En 1984 llegó el Macintosh, una gran innovación. Empezó a utilizarse el ratón y tenía su interrelación gráfica era muy sencilla y fácil de usar. Apple entendió lo fundamental, la tecnología debía ser fácil, fácil de usar. No solo vendía potencia, vendía también disfrute, gusto, relación entre la máquina y la persona. Pero el éxito no fue continuo. A finales de los 80 y a principios de los 90, Apple perdió una importante cuota de mercado frente a quién, pues a su gran competidor, a Microsoft. Los ordenadores compatibles de Microsoft eran más baratos y las decisiones internas que adoptaron los que nacieron en un garaje, Steve Jobs y su socio, pues no fueron especialmente acertadas. Steve Jobs abandonó la empresa que él mismo había creado. Durante años, Apple estuvo cerca de la quiebra, vendía pocos productos distintos, sin una estrategia clara, perdía dinero, era una empresa sin rumbo. Esta parte de la historia es clave. Incluso las grandes empresas también pueden equivocarse gravemente. Es una lección que deben de aprender nuestros emprendedores y empresarios. No todos nacen y viven de éxitos. También de los fracasos se aprende, también de los errores se avanza. En 1997, y hace poco más de 28 años, Apple estaba al borde del colapso y decidió traer de vuelta a Steve Jobs. Fueron a buscarlo porque entendían que era la clave y la estrategia fundamental. Una empresa en este sentido muy personalista, con mucho liderazgo. Su primera decisión fue drástica, reducir la gama de productos y centrarse en pocos productos, pero muy bien diseñados. Puso por delante el diseño y redujo todo lo que estaban vendiendo. Dejó de reducir toda la gama que ofertaban al mercado en ese momento. Una decisión acertadísima. En el 98, un año después, lanzó su primer Mac, que los ha hecho famosos, los iMac. En el 2001, tres años después, nació el primer iPod y poco después el iTunes. Apple no solo vendía dispositivos, vendía también todo el sistema completo. el hardware, la maquinaria, el software, la programación y los contenidos de cada uno de los programas. Desde el punto de vista económico, es un ejemplo porque fue una jugada maestra de la que muchos deberían de aprender. Cómo reestructurar, cómo convertir, cómo pasar del fracaso al éxito. En 2007 llegó el más popular de todos sus productos, el iPhone. Cambió para siempre la industria tecnológica. No era solo un teléfono, era, como muy bien sabemos los usuarios, entre los que me encuentro, fue una plataforma que te proporcionaba aplicaciones, servicios, contactos, rapidez, todo integrado en la palma de la mano. Apple pasó de ser una empresa de ordenadores a convertirse en una empresa de servicios digitales. Hoy, una parte importante de sus ingresos provienen de suscripciones, de aplicaciones, de servicios en la nube, no de la venta de los propios aparatos, de los propios instrumentos, del propio teléfono o del ordenador, sino de todos los servicios que van dando, de las distintas versiones del producto. ¿Qué hizo todo esto? Pues que la marca de la manzana, la marca Apple, se convirtió en uno de los activos económicos más valiosos del mundo. Realmente ahí fue donde una marca pequeña que nació modestamente acabó convirtiéndose en una de las de mayor valor del mundo. Esto nos da muchas lecciones económicas que son importantes, las que transmitimos desde este programa. La historia de Apple nos deja como lección la importancia de la innovación. Los creadores de Apple y sus desarrollos fueron grandes innovadores. Se lanzaron a hacer cosas que no hacía nadie. Se arriesgaron, cometieron errores y rectificaron. Es la importancia de la lección del diseño. Muchos están enamorados de la marca, del concepto, de la forma, de los iPhone, de los iPad, de los Mac, por su diseño, porque cuidaron mucho el diseño y la manera en que se presenta. Cuidaron mucho la marca, la popularizaron, la hicieron llegar a todos los hogares y cuidaron mucho también el liderazgo de la empresa, las ideas claras. Y, por último, también nos enseña que el fracaso, los errores que cometieron en una primera etapa, también puede ser parte del éxito. Rectificar es de sabios. De un garaje pasaron a convertirse en una de las empresas más valiosas del planeta. Apple demostró que en economía no gana siempre el más grande, sino el que mejor sabe reinventarse, generar producto, generar servicio. Porque al final las mejores ideas no solo crean productos, sino crean mercados y crean necesidades entre los ciudadanos. Esta es la historia de éxito de la manzana más famosa del mundo. El rescate bancario, intentando explicar, cuando uno paga un rescate es porque ha sido objeto de un secuestro. Nos exige que pagamos una fianza, un importe para devolvernos al secuestrado. Pues este símil personal, penal, tiene que ver con el lenguaje que se utilizó en su momento para hablar del rescate al sistema bancario en nuestro país, en España. Realmente es una situación paradójica. Precisamente las empresas que manejan dinero, que manejan la mayor cantidad de recursos propios y ajenos sobre todo, que necesiten que los estados y las administraciones les apoyen para no hundirse. Qué curioso, ¿eh? Cuando una empresa particular no funciona, entra en situación concursal y desaparece. ¿Por qué se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue? ¿Qué importe supuso? Pues vamos a analizarlo un poquito durante 10 minutos. Un rescate bancario ocurre cuando el Estado interviene para evitar que un banco quiebre, pero no interviene para nacionalizar el banco, que podría ser una opción perfectamente factible, sino interviene para evitar que el banco quiebre, para que el banco desaparezca, entre en situación concursal. No se rescata a los propietarios de la banca, los banqueros. Se protege a los depositantes, a los que hemos dejado el dinero en las entidades. Y se protege también al conjunto del sistema, porque la caída de una entidad podía conllevar el efecto dominó. Es un efecto muy, muy interesante que en otro programa lo comentaremos. ¿Qué supone el efecto dominó en el sistema financiero? El golpe que da una ficha sobre la siguiente hace tambalear a todas las demás y, en consecuencia, podría suponer una crisis o una quiebra del conjunto del sistema financiero. Si un banco grande cae, puede arrastrar a los demás, puede arrastrar a las empresas que forman parte, a las familias que han depositado sus fondos en ellas, puede hacer que caigan también los ahorros de personas que nada tienen que ver con la gestión de esa entidad financiera. ¿Realmente era necesario que se produjera el rescate bancario? Todo viene a consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchas entidades financieras tenían activos, habían dado préstamos, eso es lo que para una entidad es un activo, habían dado préstamos a promotores, a constructores y a particulares, a empresas y a familias, que ya no valían lo que decían que tenían los bancos en sus balances. Sin ayuda pública, el colapso del sistema, el colapso de las entidades estaba garantizado y era muy fácil que se produjera una generalización. ¿Cómo se hizo en nuestro país? ¿Cómo se hizo en España? Pues España solicitó directamente ayuda a la Unión Europea a través del conocido como Mecanismo Europeo de Estabilidad. El gobierno de España entendió en aquel momento que no era capaz de atender este rescate por sí solo, y como se entendía que podía ser una crisis del sistema europeo de financiero por el efecto dominó que habíamos dicho, pues el Mecanismo Europeo de Estabilidad aportó fondos. ¿Para qué se utilizaron los fondos? Pues para recapitalizar bancos, algunos de los cuales sí que tenían una situación favorable, pero únicamente necesitaban una recapitalización, y también para cerrar entidades pequeñas y sanear los balances de muchas de ellas, que tenían activos que estaban sobrevalorados, no tenían el valor que reflejaban en la contabilidad de los bancos, de las entidades financieras. ¿Cuánto costó? Pues el rescate tuvo un coste muy elevado para las arcas de los públicas, para el Estado y las instituciones europeas y nacionales. Parte del dinero se ha recuperado, pero no todo. Esto generó un fuerte debate social, porque muchas familias sufrían la crisis y entraban en situaciones de pobreza o de quiebra, y muchas empresas, y en cambio los fondos públicos se destinaban al rescate de los bancos, que eran precisamente las entidades que más ganancias habían tenido en los últimos años. La referencia más usada sobre la cuantificación del coste, es decir, de cuánto costó, cuánto dinero se invirtió en nuestro país, está en que el Estado aportó entre 65.000 y 70.000 millones de euros, sin contar todo lo asumido por la vía de la Sareb, que es una sociedad para la gestión de los recursos inmobiliarios, es decir, muchas promociones, muchas viviendas, muchos inmuebles pasaron a ser asumidos por el Estado, por una sociedad que creó para la gestión de inmuebles, con lo cual esto haría que subiera más todavía la factura. De esos 70.000 millones podríamos estar hablando fácilmente de unos 100.000. El Tribunal de Cuentas, en su informe del 2009 y 2010, entre el 2009 y 2018, dice que se comprometieron en total unos 122.000 millones de euros, incluyendo todos los fondos que se aportaron, los del FROP, los del Fondo de Garantía de Depósitos, los del Banco de España y los del Rescate Europeo, los de el Mecanismo Europeo de Estabilidad. En términos netos, la reestructuración pudo costar unos 70.000 millones según el informe del Tribunal de Cuentas. Se recuperaron algunas pequeñas importes a través de precisamente de esa sociedad para la venta de inmuebles. El rescate fue una decisión económica difícil y polémica, pero evitó un colapso mayor. La lección es clara: es mejor prevenir, es más barato siempre prevenir que rescatar. Desde ese momento se reforzaron el papel de las entidades supervisoras. El Banco de España empezó a mantener una relación más directa con las entidades, a exigirles un montante mínimo de capital que garantizara estas situaciones. Se analizaban mejor las operaciones de financiación, los préstamos a empresas, las promociones inmobiliarias, los préstamos a particulares. Es decir, fue realmente la lección que se aprendió, fue muy importante. ¿Injusto? Posiblemente sí. ¿Por qué precisamente se tienen que apoyar a los bancos y no a una pequeña empresa cuando entra en crisis? ¿Por qué se rescató al sistema financiero en su conjunto? De ahí, perjudicados fueron muchos bancos que desaparecieron, las cajas, todo el sistema de cajas de ahorros que era tradicional y del cual hablaremos en otro programa. Pero creo que el impacto fue muy importante y creo que aún quedan datos e información por sacar. Esperemos que en algún momento salgan informes mucho más detallados de lo que costó el rescate bancario. Realmente el rescate es que había habido un secuestro, posiblemente, el sistema bancario de nuestro país, que sí, quizás tenía secuestrados a los ciudadanos, a las empresas, y lo que hizo fue una presión de los más poderosos, de los propietarios de los grandes bancos, que se protegieron entre ellos para evitar crisis del sistema financiero. Todas estas lecciones nos llevan al final del programa. La frase que nos gusta: no te fíes de un economista que no dude. La economía es abierta, es interesante, nos afecta en el día a día y debemos de aproximarnos a ella, intentar conocer conceptos, expresiones, palabras. Y eso es lo que queremos modestamente y humildemente desde este programa: acercaros un poco más a la economía. Frase final: la economía no solo va de números, va de personas que cada día crean oportunidades donde antes no había nada. Adiós, hasta el próximo programa. Gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.